preso de una tuberculosis mortal, partió a Europa en busca de sanación, pero la muerte lo alcanzó en 1910. Tenía 34 años breves, suficiente combustible para la leyenda. Rafael Barrett solo publicó en vida, con muy buena recepción, Moralidades Actuales, en 1909. Al año siguiente de su muerte, se dará a conocer El Dolor Paraguayo. El resto de su obra, dispersa en diversas publicaciones del Río de la Plata, fue pacientemente compilada, reeditada, difundida y recomendada con especial cariño, generalmente por manos libertarias. Para Escándalos de los Poderosos, más allá de las conveniencias del mercado editorial. El antipapelista Rafael Barrett.
El día que no se practique la guerra, se habrá debilitado la idea de patria. Tendremos siempre razones de matar o de morir, pero la patria habrá dejado de ser una de ellas. Y en las perspectivas de la conciencia habrá pasado al segundo término, respetar la vida propia y la ajena en absoluto. Creer que nada vale la pena de sacrificarla sería irremediablemente degradación de la humanidad. Sería perder el vivificante contacto con la muerte, declarar a la muerte inoportuna por esencia, declararla mala y enemiga, sería cegar las más profundas fuentes de perfección. No se suprimirá, pues, la guerra por sensiblería de mujer que se desmaya si ve sangre, sino en virtud de un razonamiento trascendentalmente utilitario. Acabará la guerra como empezó y se hizo en la historia, virilmente. La diosa patria, lo mismo que los demás dioses, cae bajo el peso sutil de la crítica. El antimilitarismo es la forma actual del antipatriotismo. Se empieza a comprender que la guerra es un pésimo negocio social, que la patria es una firma de crédito ficticio. Las armas se han vuelto demasiado eficaces, que perezcan por millones los soldados y se despilfarre por miles de millones el tesoro público. Aparecerá cada vez con mayor evidencia, sea cualquiera de los combatientes el que triunfe, una pérdida inevitable y necia para los dos y para el resto de la colectividad. Un acto demente. Antes lo era. Antes la guerra servía para abrir el comercio, mezclar y equilibrar las razas, arraigar los ideales religiosos, preparar la cultura. Hoy la imprenta, el ferrocarril, el vapor y el teléfono hacen eso mucho mejor. Antes la guerra era algo previsto y habitual, un oficio casi apacible, de poco riesgo y de aceptables rendimientos para los enganchados. Hoy, ya ruinosa por su preparativo en tiempos de paz, se manifiesta como un cataclismo más propio de la época primitiva de la geología humana de la delicada, precisa y compleja organización moderna.
Como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Misterioso, callado, ladino, como todos los peruanos. Parece que se patina una fortuna en el cine porno y no tenía ni un diente, la misma.
Tú andas en el corazón de once.
Yo vivo en el barrio del Bajo Perú.
¿El Bajo Perú?
Sí.
¿Por qué no?
Con todo respeto al Alto Perú.
¿Por qué no le hiciste el Alto Perú?
Porque es una especie de sobrante, o sea, son los inmigrantes ilegales. Puede ser familia, puede ser buena gente. El 10%.
¿Cómo el 10%?
El 20%.
No me interesa escuchar, no me interesa sentir, ya no hay más nada que hablar. No me interesa tus palabras, tus acciones, tu discurso, tus traiciones. No quiero vivir así. No te interesa ayudar, no te interesa servir. Por el petróleo matas, por ambiciones vivís, manipulando pueblos devastados. No quiero vivir así. ¿Para dónde te lanzas? ¿Y a dónde vas? Sin fronteras, sin barreras.
claro que este sentimiento de perjuicio, de asunto equivocado, de quiebra ineludible, no afecta primero a los generales que huyen del cuerpo y se escriben con cintajos, ni a los proveedores del ejército y de la armada, ni a los banqueros que lucran en la bolsa de la matanza y en las noticias impostoras, ni al enjambre de piratas de peor estofa que viven de los cadáveres y de la desolación como los buitres. Son la minoría, los convencidos, los que a la fuerza ven claro, son los desposeídos y arreados al matadero, los que nada sacan de la siniestra rapiña, los que sin esperanza de botín, sin bella visión de la batalla ni divinidad, que desde los cielos les ayude, van a que les machaquen la carne en el fondo de un agujero innoble, aplastado por las masas de metal que les envía una maquinaria invisible. Estos son la mayoría, estos van a ser los mayores. Si no fueras por las bayonetas, con que aún le podéis picar las espadas, ¿con qué argumentos le atacarías a su tranquilo trabajo? ¿A qué concepto, a qué emoción apelarían? La patria lo quiere, les diría.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual, y así será, de igual a igual.
Me parece que tiene que ver con lo que somos nosotros, digamos, que después los mismos chipolates, pero en realidad una enorme porción de la población, la mayoría, te diría, es enojo, va racista.
En la cumbia villera tampoco tendría que traerle un grupo de cumbia para que no se le llene de negro acá. Eso es una obviedad. Si querés que no se te llene de negro, poné el punchi punchi toda la noche y deja entrar a una clase, no a la otra clase. Es decir, yo qué sé, hay lugares para todo el mundo y para diferentes clases de personas. No, por ejemplo, que te mezcles con todos estos negros que te van a terminar robando el celular. Es una realidad.
Por ejemplo, yo subo el micro y ven que soy de cara de peruana, el que menos empieza a agarrar la carretera.
El peruano no te hace caso, dice ya, sí, ahorita, y se te queda ahí. Bueno, dice, mira, acá no puede estar porque este es un lugar público y usted está acá comiendo, ya me voy, y se te queda ahí, yo les hago frente. Saco el martillito, ¿qué te pasa vos? ¿Qué dijiste?
No, le estoy diciendo a él.
Cosa cómica, ¿no? Pero así pasa, desgraciadamente. Cuando ven el martillito se asustan.
Él es un peruano ese, Gerardo.
Sí, ¿cuál? Sí. ¿Diamonte?
Yo averigüé.
Estamos perdidos.
No, porque son gente que viene a invertir acá. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Que los peruanos roben autos por la calle? ¿Usted qué quiere? ¿Que los peruanos roben autos por la calle?
Preguntará el proletariado.
¿Es el templo?
Está vacío. ¿Es la ciencia? No tiene fronteras. ¿Es la fortuna?
Suele estar al otro lado de los mares.
¿Es mi linaje? las castas se confunden pacíficamente. ¿Es la tierra? No es mía. No eres tú mi compatriota, sino el proletariado de la nación vecina. Deseáis mi vida para salvar no la patria que habéis inventado, sino vuestra propiedad. Soy francés, porque han escrito mi nombre en un pastel. Me dices que Alemania me ha insultado, que debo vengarme. Si no me lo dijeras, nada sabría. Os habrán insultado vosotros. Vengaos con vuestros propios recursos. No exijáis que defendamos vuestros bolsillos, repletos del oro que nos quitáis. Nuestros intereses no son comunes. ¿Qué es Alemania? No hay Alemania. No hay más que alemanes. No sé qué es alemanes, me han insultado, pero estoy cierto de que no ha sido ninguno de los millones que, como yo, harán el campo en que ni siquiera nos enterrarán. ¿Qué invaden el país? Pobres hermanos vuestros en esclavitud. Vienen espoleados por el terror y aterrado marcharé yo contra ellos. Hervé, el famoso antimilitarista francés, se ha levantado en el último congreso socialista en Stuttgart y ha exclamado sencillamente:
nuestra patria es nuestra clase. No hay patria más que para las gentes que comen bien.
¿Qué contestar? ¿Qué hacer? Lo de costumbre, meter en la cárcel al rey, de cuando en cuando, apedrearle, desde la prensa conservadora. Entre tanto, como las sectas nacientes se nutren de la persecución, los conscriptos escupen la bandera de los cuarteles y los regimientos desertan cuando se mandan a hacer fuego sobre los ciudadanos. La segunda conferencia de La Haya ha fracasado, lastimosamente, como era de prever, ante su programa más reducido y cobarde que el de la primera. Un Hervé no fracasa. En primer lugar, no está solo. Además, es un hombre. No llegaremos a la violencia del lenguaje de Kerch, que ha dicho: la conferencia de La Haya es una asamblea capitalista, reunión de ladrones y de bandidos. No tienen otro objeto que ponerse de acuerdo para buscar los medios de reducir los gastos de sus robos y bandolerías. Reconozcamos, no obstante, que los apreciables delegados son ricos, es decir, incesiblemente han empleado la existencia en pelear, intrigar, lucirse en los salones. No tienen noción de las verdaderas necesidades modernas. No sospechan las corrientes subterráneas que empujan a un Hervé. No son hombres, son correctos muñecos. No harán jamás nada. Lo que lo harán todos son los humildes, que protestan. La modificación de la idea de patria y de paz universal constituye una revolución extraordinaria, como todas las revoluciones irresistibles. Vendrá desde muy abajo.
Rafael Barret,
el antipatriotismo.
Su cuerpo fue arrojado al agua envuelto en una bandera inglesa.
Qué increíble. El cadáver de Moreno envuelto en una bandera inglesa.
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Con Moreno empezaba a morir también una parte de la Revolución de Mayo, la más ligada a la esperanza de un verdadero cambio en estas tierras. Ese sueño, como el cuerpo del revolucionario Moreno, será arrojado a las profundidades. Era el comienzo de una oscura tradición argentina.
Traidores, militares, asesinos, no le crean nada, siempre.
el poeta Elvio Romero, lo ha visto mejor que nadie. Solo dos hombres fueron llamados apóstoles en nuestra América, Martí y Barrett. A la larga.